entorno más cercano no podía acompañar en ese momento crítico de la vida de alguien a quien estaba sufriendo la enfermedad de esa manera. Después ocurrió algo bastante particular que no tenía necesariamente que ver en términos, digamos, de la enfermedad que derivó en la muerte con el COVID, pero que el contexto hizo dramático el caso de Solange. Una piba jovencita que estaba en la etapa final, en la última etapa del cáncer, que su papá la quiso ir a ver, que no lo dejaron entrar. Una determinación de las más inhumanas que he escuchado en mi vida, relacionado, digamos, con la vida y la muerte de las personas, con la manera de acompañar a un ser querido, sobre todo porque además era el papá la hija. En realidad hubiese sido exactamente igual, creo yo, a la inversa, la hija a su papá. Muchísimos casos hubo en este contexto de COVID de hijos con padres que no pudieron despedir. Pero por aquello de que es una cuestión un poco más esperable en la vida de las personas, no impacta tanto como que sea a la inversa, como ocurrió el padre a su hija. Bueno, la cuestión es que durante el fin de semana vi una charla, hablamos la semana pasada o la anterior, creo, con algún sanatorio, porque nos preocupaba en serio este tema, más allá de lo que pasó con Solange. Ahora todo el mundo está hablando en función de este hecho que nosotros comentábamos recién, pero hace una semana o 10 días atrás hablamos con un par de sanatorios que habían ellos puesto un protocolo para que la familia pueda acompañar a las personas que estaban internadas, porque estaban comprometidos con esta idea de humanizar la etapa final de la enfermedad de muchas personas. Bueno, la cuestión es que vi durante el fin de semana alguna información en ese sentido, están trabajando ese tema, y yo le pedí a la producción ver la posibilidad de poder hablar con Graciela Jacob, que es médica paliativista, que integra la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, que depende del CONICET, porque ellos van a trabajar en protocolos justamente para poder resolver esta cuestión. ¿Cómo le va, Graciela? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
Mucho gusto, Albino. Gracias por el llamado.
No, al contrario. Gracias a usted por atendernos. ¿Qué es médica paliativista?
Yo me especialicé, soy médica de familia, digamos, médica comunitaria o médica de atención primaria, como le guste decir. Me especialicé en medicina y cuidados paliativos, es una especialidad que en la Argentina ya tiene varios años y hay varios trabajos, aunque no está tan difundida. Es un modo de encarar a los pacientes que están con enfermedades graves y limitantes de la vida con un criterio inclusivo e integral, en donde no solamente atendemos al paciente, sino la unidad de nuestro tratamiento es paciente y familia, en donde la autonomía del paciente es importante y en donde más allá de todo lo que sea médico estrictamente y los tratamientos farmacológicos que el paciente requiera, hacemos muchísimo hincapié en todos las demás dimensiones, ¿no? Una persona no es solamente un cuerpo, es un cuerpo social, es una biografía, es un ser en el mundo, autónomo. Y entonces es una aproximación, si quieren, más integral o integradora de la medicina. Y trabajamos en equipo multidisciplinario, porque hacer un acompañamiento integral requiere de muchas miradas. Entonces trabajamos con enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores ocupacionales, etcétera. Bueno. Lo que no está tan difundido es la constitución de estos equipos, pero en Argentina existen aproximadamente unos 250 equipos en todo el país, ¿no?
Y me parece, Graciela, digamos, que en este contexto en el que estamos, digamos, atravesando la pandemia, sobre todo porque además el nivel de muertes, yo creo que cualquier persona que murió como consecuencia del COVID debiera haber estado acompañado de su familia, ¿no? Pero el drama se potencia más,
sí, pero acá
en este
hay
contexto, porque hay muchas muertes, y yo le escuché decir a usted que está comprobado que cada caso en particular repercute en como mínimo un promedio de 6 personas.
Exactamente. No, lo que yo quiero aclarar, porque nuestros profesionales de la salud que están en la primera línea y que están trabajando a destajo realmente, no es un problema de maldad en el aislamiento, ¿sí? Es una necesidad de medidas protectoras y de medidas de protección. Entonces, lo que estamos viendo a nivel de la sociedad es que hay una colisión entre un derecho y una necesidad epidemiológica. Sí. Pero es resoluble, se puede resolver. Sí. ¿Cómo se resuelve? En principio se resuelve dándole a los familiares equipos de protección, enseñándoselos a usar, etcétera. Y todo esto requiere un trabajo, la realización de protocolos, y los protocolos los tiene que diseñar cada institución. No es cuestión de que nosotros o el ministerio o el municipio decida qué es lo que tiene que hacer al hospital, ¿sí? Mm. Pero sí hay líneas de recomendación en las que estamos trabajando en nuestra red de CONICET, en donde recomendamos que las instituciones tomen carta en este asunto, porque la muerte en aislamiento para el que la transita es muy dura, y porque el impacto después es muy, muy fuerte en las familias. Es decir, las muertes sin ritual, las muertes sin despedida, las muertes sin velatorio y sin rituales funerarios, que es lo que exige la pandemia en este momento y las necesidades epidemiológicas, van a dejar heridas, heridas muy fuertes que la sociedad va a tener que atender. Sí. y que nos vamos a tener que ocupar. Sí. Y que tenemos que prevenirlo.
Ahora, ¿por qué se determinó esto, Graciela? Porque la verdad es que cuando yo hablaba hace 10 días atrás, no me acuerdo cuándo, pero mucho tiempo antes de que nos enterásemos del caso de Solange, que fue lo que reposicionó
este debate.
Sí, el caso
de Solange, por otro lado, es un caso en donde yo creo que más que lo médico, intervino ahí un problema jurisdiccional y intervino la gendarmería o fuerzas de seguridad, en fin, digo, a este señor no le dejaron acceder a la provincia, al lugar donde estaba en la provincia su hija. Sí. Esto es un problema que excede lo estrictamente médico y que en todas las situaciones pandémicas, sea peste, etcétera.
Sí, eso de que excede
existe una cierta tendencia. Sí. En algunos sectores o en algunos en algunas profesiones, a ejercer un poder algo irracional. Sí. Digamos, porque los protocolos y los lineamientos existen para cumplirlos, pero al mismo tiempo para cuestionarlos y dar excepciones, ¿no? Cuando es necesario.
Sí. Sí, eso lo del caso de Solange, es tremendo, porque independientemente,
no quisiera focalizarme en eso, porque es un caso excepcional y terrible. Sí. Que no tenía que haber ocurrido y que lamentablemente sale a la luz como tragedia.
No, estamos de acuerdo, es que yo lo planteé, digamos, es sí. Más, hice nada más que como una referencia para aclarar que era un tema que a mí me preocupaba mucho, o por lo menos que no podía entender yo cómo se llevaba de eso adelante mucho antes del caso de Solange, que efectivamente, claro, yo coincido con usted, no tiene que ver exactamente con cuestiones vinculadas con recomendaciones médicas.
La protección sanitaria.
Sí, exacto.
Claro, la protección sanitaria en la internación. Mm-hmm. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en la red, sí, lo estamos haciendo desde antes de la pandemia. Sí. Nosotros empezamos a trabajar como red al principio de marzo, es decir, todavía no estábamos en pandemia. Cuando se desató la pandemia, decidimos abocarnos a dos grandes áreas. Una es esta, la de reivindicar el derecho al acompañamiento en el final de la vida, y hacer algunas recomendaciones al respecto. Y el otro gran tema en los que nos ocupamos, y aprovecho para invitarlo, que vamos a estar el día 4 de septiembre en una reunión por Zoom abierta, es en también los lineamientos de la necesidad, digamos, de cuáles serían los contenidos necesarios para una ley de cuidados paliativos que esta sociedad se debe a sí misma. Sí. Y en eso también estamos trabajando. No en la ley, porque nosotros no diseñamos leyes, pero sí en recomendaciones sobre cuáles son las cosas que sí tienen que contener.
Ahora, vayamos por parte, Graciela, a ver, porque nosotros hablamos en su momento con algunas clínicas que tienen, digamos, algún protocolo ya aplicado.
Sí, sí,
en
por
ese
ejemplo,
sentido,
el Materrey tiene un protocolo.
Es tan fácil como, digamos, darle a la familia cercana, por lo menos, el equipamiento que le damos a los médicos, a los enfermeros que entran a cuidarlos.
Bueno,
no es tan complicado.
Esto que es tan sencillo y que uno lo dice tan fácil, no es ni tan sencillo ni tan fácil. ¿Por qué? Porque hay lugares que tienen poco acceso a las medidas de protección, aún para los médicos. Uno escucha a los médicos que dicen no nos protegieron, no tenemos equipos suficientes, los barbijos que nos mandaron no están en buenas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas recomendaciones exigen una contraprestación, que es que la institución tenga disponible equipos de equipamiento personal para protección de la familia y entrenar a estos familiares, porque no es obvio cómo uno se pone y cómo uno saca estos equipos. Es decir, tiene que haber un protocolo para que las personas que van a acompañar a sus familiares estén protegidas y al mismo tiempo se proteja al resto del personal y del resto de los pacientes.
Graciela, ¿y cómo se encara? Porque ustedes hablan del ritual del funeral. Es verdad, es cierto. Yo no había pensado en ese momento. Originalmente pensé en acompañar en el proceso final, digamos, de la vida a las personas que están pasando la mal.
Lo que recomendamos es que por lo menos en este ritual un familiar, y eso se designará, lo designará la familia, pueda ver a su ser querido muerto. Sí. La visión del muerto, en muchos casos, sobre todo en el comienzo, cuando se sabía menos, ahora me parece que está un poquitito mejor, pero en muchos casos se le devolvían al familiar un cajón cerrado. Entonces, es una sensación muy terrible tramitar un duelo sin haber tomado, aunque sea, contacto visual con el que murió.
O sea, ni siquiera necesariamente que sea el ritual del velorio con concentración de gente, la familia cercana tenga...
Claro, el velorio con concentración de gente, eso hasta tanto no exista ausencia de circulación del virus a nivel comunitario, es lógico que esto esté limitado.
Está bien, pero lo que usted dice es que por lo menos el familiar directo... A ver, Graciela, escuchémonos. Escúcheme. Lo que usted dice es, yo no estoy hablando de que haya una ceremonia en un velorio con concentración de gente, naturalmente, porque por cuestiones obvias, eso está limitado. Pero sí que los seres queridos, los más cercanos, los más próximos, tengan la posibilidad de poder ver en el féretro, digamos, sin que esté cerrado, a la persona que murió.
Eso no se puede por legislación, por norma nacional. No se puede por razones de epidemiológicas. Lo que sí pedimos es que un familiar, en lugar de recibir un cuerpo adentro de una bolsa cerrada, pueda ver la cara antes de que esa bolsa se cierre.
Pero ¿el qué es lo que no se puede? No entiendo.
Muchas veces entregaron a las familias un cuerpo cerrado en una bolsa y los familiares ni siquiera sabían quién estaba adentro.
Claro,
¿okay?
claro.
Esto es. Está bien, de acuerdo. Esto es terrible como lo que deja.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que es muy dura, pero como es impersonal, porque estamos hablando en términos generales, honestamente se la puedo hacer porque no me genera ninguna controversia interna, digamos.
Sí.
¿El muerto tiene capacidad de contagio, digamos?
Sí.
¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Si a mí me dijeron que en realidad es...
los fluidos que salen del cuerpo de un muerto contagian. Es contagioso, usted vio cómo se entierran a las personas infectadas. La gente que está en la tarea está con trajes de protección general.
No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay contagios, hay enfermedades y enfermedades. Hay algunas que se transmiten de alguna manera y otras
Claro, los muertos por COVID contagian. Los muertos no por COVID no contagian.
Bueno. Es raro eso, yo no lo sabía, pero digamos, a ver, con no... Claro, qué sé yo, es una situación tan crítica que cómo haces para no tocarlo, ¿no? A un ser recontra querido al que tenés enfrente, ¿sí? Es todo muy complejo. Bueno, Graciela, gracias. ¿Y cómo es este tema? Ahora están planteando esta posibilidad y el gobierno asumió que pueden hacerlo, ¿cómo es?
Bueno, a mí me invitaron como una persona de la red a poder decir esto en público. Yo espero, deseo que a partir de esto distintos lugares tomen la conciencia y empiecen a diseñar, se pongan en contacto.
Sí, lo que pasa es que para eso la tiene que habilitar el gobierno, digamos. ¿Qué le dijo el Ministerio de Salud cuando usted dijo, che, miren, me parece que tenemos que ir por este lado?
No, no, el Ministerio de Salud no tiene inconvenientes al respecto.
Ah, ok, entonces pueden recomendarlo tranquilamente.
Exactamente, exactamente.
Sí.
No parecieran tener inconvenientes, ¿no?
Sí.
No.
Bueno, pero hasta ahora lo desaconsejaron, con lo cual, digamos...
No fue el Ministerio el que lo desaconsejó. En verdad no fue el Ministerio.
¿Y quién lo hizo?
No fue el Ministerio de Salud que dijo no se puede hacer tal cosa, sino que la internación en todos los lugares de terapia intensiva dejó, por razones de contagio, dejó de permitir el ingreso de los familiares.
No, está bien, de acuerdo, pero ahí en el momento...
y después la pandemia evolucionó y va cambiando, sí. Y cambian las cosas que uno sabe.
Sí.
Después hay trabajos del extranjero en donde hicieron el seguimiento y vieron que con equipamiento personal se podía permitir la entrada.
Sí.
Entonces, bueno, a nosotros nos llega la pandemia después de todo eso con más información.
Graciela, gracias, le mando un abrazo.
A usted, adiós.
Graciela Jacob es médica paliativista, integra la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida, que depende del CONICET. Es un tema que parece menor, pero yo les aseguro que no lo es. A uno le cuesta a veces asumir la sensación o las emociones.